Ser podcast.
It's murder on the dance floor.
Hoy por hoy magazine.
You better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down.
Ser podcast.
Oh, no.
Es hora de dedicarle, iba a decir unos minutos a la frivolidad, pero resulta que luego esta frivolidad no resulta tan frívola, o al glamour, que tantas veces tiene un reverso tenebroso, y los 15 minutos de fama, que a menudo se convierten en una vida entera delante de los focos. Martín Bianchi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
A ver, este fin de semana hubo boda, hubo muchas bodas, pero nosotros vamos a dedicar a una boda, boda en Abu Dhabi, de la que no se vendió ninguna exclusiva, pero que tuvo invitados muy famosos como Tamara Falcó, o muy relevantes, como el rey emérito. A ver, primero, ¿quién se casaba?
Bueno, a ver, esto es la boda más infame de los últimos años, lo puedo titular, porque se casó Kylie El Asir Fernández Longoria, hija del traficante de armas Abdul Rahman El Asir,
¿sí?,
con Juan José Franco, nieto del dictador Francisco Franco.
O sea, lo mejor de cada casa.
Lo mejor de cada casa reunido en Abu Dhabi con el rey Juan Carlos y Tamara Falcó como testigos.
A ver, la boda fue en Abu Dhabi, porque Abdul Rahman El Asir vive allí. Y para que todo el mundo lo sepa, huido de la justicia española, ¿no? Le persigue por no presentarse a un juicio en el que se le reclamaban 14,7 millones de euros. Y resulta que este personaje es íntimo de don Juan Carlos.
Claro, el Asir es mercader de armas desde los años 80. Está prófugo, está en busca de captura por la justicia española por evadir más de 14 millones de euros al fisco. La fiscalía pide 8 años de cárcel para él y más de 90 millones de euros en multas. Entonces, claro, no puede venir a España. Entonces, ¿dónde mejor que vivir en Abu Dhabi?
Vamos.
Donde la justicia no te puede perseguir. Y además, claro, él es muy amigo del rey Juan Carlos, entonces lo invitaron y el rey Juan Carlos aceptó ir a esta boda.
Es decir, el titular podría ser que el rey emérito acude a la boda de un prófugo de la justicia europea, no solo de la justicia española.
Efectivamente, claro, claro, porque el Asir luego tiene otras causas abiertas en Francia y en Suiza. Él durante muchos años estuvo viviendo en Suiza, pero también debe al fisco suizo dinero. Que ya es palabras mayores.
Y más allá de los invitados, a que ahora iremos a ellos, detalles de esa boda ondearon banderas españolas, por ejemplo.
Efectivamente. A mí lo que más me sorprendió de todos los pocos detalles que han salido sobre esta boda es que se colgaron banderas de España. Y claro, me hizo mucha gracia que el padre de la novia, que está prófugo de la justicia española, que no quiere pagar Hacienda, que no se presenta a juicio, o sea, en 4 ocasiones ya no se ha presentado, pero luego se siente muy español y ha decidido que estuviera
bueno,
decorado.
Porque además uno de los contrayentes, has dicho que era bisnieto.
No, claro, claro, el novio, claro. Luego podemos pasar al novio.
Claro, claro. Es que,
no perdona, olvidemos al novio.
Creo que es de los Franco de toda la vida.
Es de los Franco de toda la vida, efectivamente. Él es bisnieto de Franco, es hijo de Francis Franco y de María Suelves. Uh-huh. Sí, sí.
¿Quién más había en esa boda? Hemos dicho Tamara Falcó y el rey emérito.
Hubo muy pocos invitados conocidos, la mayoría de la familia Franco y de los Suelves, que ya son familia numerosa, hay que recordar todos los nietos de Franco asistieron. Ajá. Incluso se cree, aunque no se sabe, que fue Carmen Martínez Bordiú, que es tía del novio y que está desaparecida hace muchos años, desde que falleció su madre y heredó, dejó de dar exclusivas y ya no necesita bailar con las estrellas.
Y ya está. Ahora ya puede vivir por sí misma.
Efectivamente, efectivamente. Ah. Pero pocos detalles más sabemos sobre esta boda.
¿Por qué no ha trascendido? O sea, no porque hayan vendido la exclusiva, pero es verdad que aunque no haya exclusiva, siempre se ven imágenes de las cosas.
Por empezar, no necesitan vender exclusiva porque el Asir, según se ha publicado en diversos medios, tiene sociedades en paraísos fiscales como Luxemburgo, con más de 70 millones de euros en capital.
Vale, necesita que ninguna revista le pague ninguna exclusiva.
No necesita ser caja, pero claro, evidentemente con los antecedentes del novio y de la novia, no quieren que sea muy público. Claro, algo sabrán que se hizo mal en la familia.
¿Y Tamara Falcó por parte de quién iba? ¿De la novia o del novio?
Bueno, eso es a mí es una de las cosas que más me divierte. Tamara Falcó es amiga de la infancia de la novia, de Cali El Asir, porque viven en Puerta de Hierro, son casi vecinas las casas.
O sea, y claro, se conocen desde niñas.
Se conocen desde niñas. Pero es gracioso porque El Asir, el traficante de armas, el padre de la novia, entre todas las sociedades instrumentales que tiene, una se llama Miraflores 18, Sociedad Anónima, que es la dirección de su casa en Puerta de Hierro, casi al lado de la casa de Isabel Preisler.
O sea, son literalmente vecinos. De todas formas, a mí Tamara Falcó tampoco no deja de sorprenderme. Es verdad que ella no tiene ninguna responsabilidad, ni tiene ningún papel de relevancia en el Estado, como es el caso del rey emérito, que vaya a la boda del hijo de un prófugo de la justicia. Pero es verdad que Tamara Falcó siempre se rodea, esta sensación que además yo creo que los medios de comunicación contribuimos a blanquear primero su conservadurismo, ahora sus relaciones con... porque es verdad.
Pero también es curiosa esta gente, cuando tú le preguntas por qué vas a esto, por qué te relacionas con esta otra gente, ¿no?, más oscura, en general suelen pensar que no son tan oscuros. Quiero decir que cuando los conocen...
Normalizan
bastante y dicen, bueno, no tienen la culpa, pero claro, yo si mi padre es un traficante de armas huido de la justicia, intentaría por lo menos decirle que no asista a mi boda.
Claro.
Pero claro, esta gente no.
Claro, pero también Tamara Falcó podía pensar si va el rey emérito a la boda de la hija de un prófugo.
¿Cómo no voy a ir yo?
¿Cómo no voy a ir yo si va el rey emérito a la boda de un hijo del prófugo, un prófugo de la justicia?
Claro, y de hecho contó que aprovechó que fue hasta Emiratos Árabes y luego fue a un concierto de su hermano.
Ah, vale. Así aprovechó el vuelo, que si no tenía que pagar dos veces. No salimos del entorno real, porque se publica un libro sobre Urdangarín, que se titula Urdangarín, historia de un naufragio. Lo ha escrito el periodista Nacho Gay. ¿Qué cuenta?
Bueno, a mí lo que más me sorprende de este libro, me lo estuve leyendo, y él se centra mucho en los años de cárcel, en los casi 5 años de cárcel que pasó Urdangarín en Brieva. Y claro, cuenta detalles que nos demuestran que la justicia no es igual para todos, aunque nos quieran hacer creer lo contrario.
Porque tenía un trato de favor.
Por decir, es poco. A ver, por empezar, Urdangarín, según cuentan en este libro, es el único preso en España que dormía en una cama matrimonial, por ejemplo. Luego, en su celda tenía una sala de estar para recibir visitas.
No debía sentar celda, debía ser un apartamentito.
El propio autor del libro lo define casi como un loft.
Yeah.
Porque tenía su sala de estar, en su habitación tenía su cama, le dejaron tener una bicicleta estática de 2.000 euros, una bicicleta estática de lujo para que pudiera hacer ejercicio. Él recibía sus visitas en su propio loft, por decirlo de una manera. No necesitaba ir a las salas donde el resto de presas, en este caso, porque él estaba en una cárcel de mujeres además.
Hombre,
estaba en un módulo apartado. Bueno, en fin, va contando una serie de detalles de privilegios que él tuvo en estos años que no dejan de llamar la atención, claro. Porque...
Y habla también de los problemas mentales que le provocó su estancia en la cárcel.
Efectivamente, él cuenta que en esos años Urdangarín pues se fue deteriorando psicológicamente y que se aferró mucho a la fe. Casi como Tamara.
Como también, estaba pensando lo mismo, también. Martín. Estaba pensando lo mismo, son almas gemelas.
Almas gemelas, deberían conocerse si no es que no se conocen ya.
Sí.
Entonces él se aferró, todos los días veía al capellán de la prisión, según cuentan en este libro, hablaba, su mayor preocupación era qué iban a pensar sus hijos de él, normal.
Sí.
Y luego su otra gran preocupación era qué iba a ocurrir con su matrimonio. Eso ya lo sabemos.
Sí.
Eso ya está resuelto.
Pero cuando se lo planteaba dentro de la cárcel era porque claro, su matrimonio se rompe porque él conoce a una persona cuando sale de la cárcel.
Efectivamente.
Ahí que debía pensar, que a lo mejor la infanta no le esperaría.
Claro, él estaba preocupado, claro, si ese matrimonio iba a sobrevivir a ese escándalo. Evidentemente no lo sobrevivió.
Ya, pero no sobrevivió por su culpa.
Bueno, yo ahí tengo mi teoría.
¿Sí?
Yo creo que Urdangarín quizás es la gran víctima de todo esto.
¿Ah, sí? cuenta tu teoría.
Mi teoría un poco es que Urdangarín, claro, es un deportista de élite, se casa con una infanta de España que tiene un ritmo de vida muy alto. O sea, el dinero es inagotable en esa familia. Y claro, él un poco pide asesoramiento a la Casa Real y el asesoramiento es lo que se hizo. Quiero decir que él, en ese caso, ya hay pruebas de ello.
¿Sí?
Que él hizo lo que le dijo la Casa Real para mantener a su mujer y a su familia con el ritmo de vida que ya tenían. Y luego, cuando las cosas se tuercen, todo el mundo le soltó la mano y tuvo que pagar él condena solo.
Ya. Yeah.
Eso es un poco así. Mi lectura es un poco esa, que en el fondo... A ver, quiero decir, no voy aquí a defender
yo creo que parte de razón tienes. Lo tenía en la propia Casa Real.
Y él presentó muchísima documentación que demostraba que él en todo momento, en cada paso que dio en estas sociedades que él creó y cómo ganaba dinero, había un visto bueno de la Casa Real hasta que llegó, explotó todo y nadie quiso saber nada de él.
Nadie sabía
era la
quién
cárcel
era Urdangarín,
y nadie quería saber nada más de Urdangarín. Claro, no lo voy a defender, ¿eh? Pero quiero decir que en parte es una víctima en el sentido de que él era un deportista de élite, se casa con una infanta de España, como mantenemos a la infanta de España.
acostumbrada a un ritmo de vida que el rey emérito se podía permitir.
¿Que dónde tenía que vivir una infanta de España? ¿En un palacete en Pedralbes? ¿Quién pagaba el palacete?
Exacto, no en un piso de 190.
En el que pudieran pagar.
Exacto, en el que pudieran pagar, 190 metros cuadrados. Ya estaba pensando yo en un piso grande.
Oye, yo
estoy pensando en un piso grande porque era una infanta de España.
Yo vivo en 60 y soy muy feliz.
¿Cómo son las relaciones ahora entre Urdangarín y la infanta?
Pues hay, en el libro lo cuentan y es interesante, cuenta que hay cierta tensión porque, claro, la infanta está muy preocupada porque no quiere que sus hijos se relacionen muchos con la nueva novia de su ex marido. Esto ocurre mucho en muchas parejas que se separan, ¿no?
Lo que pasa es que luego el tiempo acostumbra a calmar las cosas.
No, luego el tiempo todo lo cura. Pero ahora mismo quizá la tensión que existe es por esta relación que tiene él ahora, ¿no? Que conoció él en un bufete de abogados en donde él estaba haciendo prácticas después de salir de la cárcel.
Sí.
Y claro, él está muy enamorado y lo que más le gustaría a él es, claro, que sus hijos pasarán tiempo con su nueva pareja.
Y no puedo despedir a Martín todavía, ¿eh? Quedan unos minutitos, pero sin hablar de esto. Porque aquí somos unos cuantos que ya estamos viendo la serie The Crown. Hay opiniones. El jueves, por cierto, vamos a hablar de ella con... No es que tú no me fíes de tu crítica, pero viene Javier Ocaña.
Hay expertos.
Nosotros hablamos de lo que nos parece a nosotros.
Cada uno habla de lo que sabe.
Exacto, cada uno habla de lo que sabe. Pero a ti, ¿qué te está pareciendo? A mí, yo te he dicho, he visto un capítulo y me está costando un poco más que el resto.
Bueno, yo creo que en la medida que se acerca a la serie, a la actualidad, ya está contando cosas que todos vimos, que todos leímos, que vimos por televisión, ya muy masticadas, ¿no? Entonces cada uno tiene sus propios recuerdos y claro, ya es más difícil, ¿no? Creérselo. Y luego es verdad que los muertos son santos. Cuando se muere alguien, ya es bueno. Entonces la reina, como ya está muerta, ya nos parece, está beatificada.
De hecho, hablan de algo que afecta a otro muerto, porque cuenta la historia de la amistad entre Lady Pennorthon y el duque de Edimburgo. Y esto ha parecido de mal gusto a los observadores más rancios. Hay un fragmento de cómo cuenta esta relación.
Norton dice que has renunciado al polo y te has metido a coches de caballos.
Así es, sí. Estoy obsesionado. ¿Por qué?
¿Por qué no ha gustado que se cuente o por qué ha disgustado que se cuente esta relación?
Bueno, porque claro, el matrimonio de la reina y el duque de Edimburgo es casi como hablar de otra institución en sí misma y claro, todo el mundo en Reino Unido sabe de esa amistad entrañable, ¿no?, que existía entre el duque de Edimburgo y Lady Penny, que para mí es una historia fascinante porque esta señora no solo pierde una hija a causa de un cáncer muy pequeña la hija, sino que luego su marido se va a las Bahamas con otra mujer. Desaparece, la deja ella sola, a cargo de todo, haciéndose cargo de todo. Luego el marido vuelve y ella le deja estar en una casita.
En la casita
fuera
de
palacio.
En la casita de invitados.
En la casita de invitados. Pero quiero decir que es una señora que a mí me parece bastante fascinante, Lady Penny. De hecho, es una de las pocas invitadas al funeral del duque de Edimburgo. La reina la invitó.
¡Qué momento!
¡Qué momento! Pero eran amigas ellas. Eran muy amigas. Incluso en la serie, no quiero contar mucho, pero claro, el propio duque de Edimburgo le pide a la reina que sean amigas ellas.
Vale.
Todo muy civilizado.
Vale,
como la gente rica es muy civilizada.
Sí. Hasta que deja de serlo.
Hasta que deja de serlo.
Tengo que seguir viéndola, ¿no?
Pues bueno, yo estoy ya casi por el último capítulo y vale la pena. Quiero decir que no tiene el atractivo de las primeras temporadas, que nos cuentan historias que no conocemos, pero porque aborda, claro, ya casi la actualidad. Estamos llegando ya a los años, fines de los años 90.
Y te decíamos antes también los dos, a mí me parece que el personaje de Lady Di, o sea, parece que sea Lady Di resucitada.
Totalmente. A mí me encanta como esas bajadas de ojos, mirando hacia abajo, esa timidez, ese encanto que tenía Diana, está muy bien logrado.
En cambio, yo creo que uno de los problemas es el príncipe Carlos.
Sí, que dicen que le pusieron hasta prótesis de orejas. Para que fuera orejudo como el príncipe Carlos. Yo no me lo creo.
Yo es que esto lo había leído.
Yo
es que esto lo había leído y en el primer capítulo, que es el único que yo he visto, me estuve mirando y si son prótesis están muy bien hechas.
Está muy bien lo
Claro que toda la serie está muy bien hecha, es decir, podrían
salvo algunas pelucas, ¿eh? Yo, la princesa Margarita de esta temporada, me está costando un poco.
Te chirría la peluca.
Sí, estoy muy, me miro mucho la peluca.
¿Ahora por qué me lo has dicho? Porque ahora cada vez que la vea...
Solo vas a ver la peluca.
Vale. Pues hoy tampoco tenemos tiempo para el diccionario.
No llegamos.
Es que hay tanta cosa. La semana que viene más.
Hasta la semana
Un beso.
Que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.